Radio Praga, noticias.
Gobierno prevé invertir en la zona industrial de Nošovice, descendió la tasa de desempleo. General Peřina será sepultado en Vítkov. El gabinete checo delibera este miércoles sobre la propuesta de invertir 300 millones de euros en la construcción y la modernización de los medios de transporte en la zona industrial de Nošovice, donde será construida una nueva planta de la empresa surcoreana Hyundai. El correspondiente acuerdo sobre la inversión debería ser firmado a mediados de mayo en Seúl. Los ministros se dedican en su sesión de este miércoles a la política antidroga del Estado, a la seguridad del tráfico en las carreteras y a la reforma del ejército checo. Los ministros se familiarizaron con el informe sobre el proyecto que documenta el destino de los antifascistas alemanes perseguidos por su origen bajo el régimen comunista. La tasa de desempleo disminuyó en la República Checa. En marzo fue del 8,8%, mientras que el pasado mes de abril descendió al 8,3%. Así informó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los analistas sostienen que esto se debe al inicio de trabajos temporales en las esferas de la agricultura y la construcción. La situación en el mercado de trabajo mejora, no obstante, no responde al rápido crecimiento económico, comentó el analista Pavel Mertlík de Raiffeisen Bank. El general František Peřina será sepultado el 22 de mayo con todos honores militares en el Monumento de la Libertad Nacional situado en la colina de Vítkov de Praga. Al último adiós asistirán representantes del Ministerio de Defensa y del Estado General del Ejército Checo, informó la portavoz del Ministerio de Defensa, Mira Třebická. El general Peřina falleció el 6 de mayo a sus 95 años. Se hizo famoso como piloto de avión de caza en las batallas aéreas de Francia y de Gran Bretaña. Tras el golpe de Estado comunista, se vio obligado a huir de su patria, a la que regresó tras la caída del régimen totalitario de 1989. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, eligió a la República Checa como miembro del Consejo de Derechos Humanos. La institución del nuevo organismo de la ONU se debe a las críticas a la Comisión de Derechos Humanos, precursora del Consejo. Sin embargo, entre los miembros del Consejo figuran también China, Cuba y Arabia Saudita, países que son permanentemente condenados por violar los derechos humanos. Y hasta aquí las noticias con Elena Horálková.
Desde los micrófonos de Radio Praga les saluda cordialmente, estimados oyentes, Jana Ondráková, invitándoles a seguir escuchando la presente emisión. ¿Y qué es lo que hemos preparado para ustedes? Los diputados checos limitaron su inmunidad. Una entrevista con el escritor chileno Rubén Palma y la tenista Martina Navratilová ha regresado tras 20 años a las canchas checas. Después podrán escuchar los principales temas de la prensa nacional y en la parte final de la emisión les ofreceremos los espacios Hola, ¿cómo estás? Y Personalidades checas, cuyos protagonistas son David Martínez de España y el escritor Ota Pavel. Que tengan una agradable y nítida audición, estimados oyentes. A tres semanas de la celebración de las elecciones parlamentarias en la República Checa, la Cámara Baja aprobó este martes limitar la inmunidad de los legisladores al periodo de su mandato, más con Ivana Vonderková.
A favor de la enmienda a la Constitución que limitaría la inmunidad de los diputados y los senadores, votaron 125 de los 140 diputados presentes en la sesión. Mientras que actualmente los legisladores gozan de inmunidad durante el resto de su vida, de ser aprobado el borrador, esta sería limitada al periodo de cumplimiento de su mandato. Algunos círculos políticos especulan que se logró consenso gracias a la pronta celebración de las elecciones parlamentarias en el país. No obstante, el presidente de la Cámara Baja, Lubomír Zaorálek, del gubernamental Partido Socialdemócrata, no considera que ese hecho haya jugado un papel determinante.
No creo que la fecha de los comicios haya determinado los resultados de la votación. Lo importante es que se haya llegado a un acuerdo y que los diputados demostraron su disposición a aceptar que su inmunidad se vincule al periodo de desempeño del cargo parlamentario. En otros países democráticos es así desde hace años.
Por su parte, el líder del democristiano Partido Popular, Miroslav Kalousek, destacó que la aprobación de la enmienda la considera una victoria de su formación política. Recordó que a lo largo de los últimos 13 años, la democracia cristiana había presentado en el Parlamento varias propuestas para la limitación de la inmunidad de los legisladores. La propuesta contó esta vez con el apoyo también de la oposición. Jiří Pospíšil, del Partido Cívico Democrático, afirmó que no ve motivo alguno para poseer inmunidad de por vida.
Después de terminar el mandato de los legisladores, no hay razón alguna para que esas personas sigan gozando de las ventajas vinculadas con su trabajo en el Parlamento. Considero justa y necesaria esa enmienda a la Constitución.
Para poder entrar en vigor, el borrador de la enmienda a la Constitución debe ser aprobado por el Senado.
Siento envidia cuando alguien me dice: yo siempre quise ser jugador de fútbol o médico, confiesa el escritor de origen chileno Rubén Palma. Tras ejercer un sinnúmero de oficios, acabó dedicándose a la escritura en Dinamarca, el país que lo acogió después de que tuviera que salir de su natal Chile tras el golpe de estado militar de Pinochet, les informa Andrea Faikusová.
Rubén Palma acudió a la capital checa invitado por el Centro Multicultural de Praga, junto con otros escritores emigrantes radicados en el norte de Europa, para participar en la feria El Mundo del Libro.
Aparte de volver a ver esta fantástica ciudad, ha sido muy enriquecedor participar de las actividades, de las discusiones, de las preguntas que han aparecido mientras conversábamos y debatíamos en torno a esto tan raro que es de radicarse en otro país y luego ser escritor. No está relacionado directamente con la cultura de la cual uno proviene, ¿no?
El impulso para que Rubén Palma se lanzara a la escritura fue el hecho de ganar en 1986, con el cuento Nosotros y la Maravilla, uno de los tres primeros premios del concurso convocado por el renombrado diario danés Politiken. Sin embargo, según él mismo afirma, tardó bastante en aceptar que es escritor.
Uno no se hace, pero está siempre haciéndose escritor, ¿no? Mejorando. Para mí la experiencia de emigrante fue decisiva en el sentido que yo no creo que hubiera sido escritor si me hubiera quedado en Chile. Estoy muy seguro que fue el cambio, la perspectiva de vivir el resto de mis días o la mayor parte del resto de mis días en otro país. Y como tú sabes, la escritura tiene un elemento de psicoterapia. Así que cuando comencé a escribir tenía mis dificultades porque yo escribía en danés, pero poco a poco fui encontrándole la satisfacción. En la medida en que fui publicando también me sentía más y más motivado a seguir escribiendo. Ahora no me puedo quejar porque las actividades como escritor me han hecho viajar, me han traído a la República Checa, por ejemplo, me han hecho conocer gente interesante que si me hubiera dedicado a otra cosa no habría conocido.
La producción literaria de Rubén Palma abarca un libro educativo, poesías, canciones, artículos y ensayos. Hasta el presente ninguna de sus obras ha sido traducida al español. Aparte de escribir, Rubén Palma trabaja desde hace 20 años con la Cruz Roja de Dinamarca en un campamento de refugiados.
Tras 20 años, la tenista checa Martina Navratilová volvió a jugar en Praga. La jugadora de 49 años de edad derrotó en los dobles, junto a su compañera Bárbara Strýcová, al dúo checo-estadounidense Blahotová-Roll en la primera ronda del Abierto de Praga. Los detalles del partido les ofrece Román Casado.
Emocionada y temblorosa, Martina Navratilová entró este martes en la pista de Štvanice. Pensé que tal vez no iba a contener las lágrimas. Con esas palabras expresó sus sentimientos la jugadora que bajo el régimen comunista emigró de Checoslovaquia a Estados Unidos. Tras su emigración, altos cargos comunistas la habían condenado como traidora a la patria, pero el público checa la aclamó con aplausos atronadores al volver Navratilova en 1986 a Praga, defendiendo los colores de Estados Unidos y batiendo a Hanna Mandlíková en la Copa Federación. El entonces primer ministro Lubomír Štrougal abandonó incluso el palco indignado por el hecho de que los checos apoyaran a la mercenaria estadounidense y la jugadora lloró de emoción. Este martes el público checo asimismo acogió a la leyenda del tenis femenino con ovaciones, pero la atmósfera fue mucho más relajada. Navrátilová y Strýcová derrotaron sin problemas a sus contrincantes en 65 minutos por 6-2 y 6-3.
Se puede decir que fue un partido fácil. He fallado algunas pelotas, pero eso suele pasar. Y Barbora jugó con aplomo y muy bien. Fue un partido sólido.
Así dijo Martina Navrátilová, que ha disputado durante su carrera más de 2.000 partidos, pero en Praga jugó apenas 10 veces. A pesar de su gran experiencia, la jugadora admitió que estaba nerviosa antes del saque inicial.
Uno
siempre está nervioso. El que diga que no está nervioso o miente o el tenis le da igual y no vale la pena que lo juegue. Me alegro de estar aquí y poder enseñar que todavía sé jugar al tenis.
La tenista ha sumado el mayor número de títulos en dobles entre las damas, esforzándose en Praga por alcanzar el trofeo número 175. Por primera vez triunfó en un torneo de dobles en Toronto, Canadá, en el 1974, es decir, 12 años antes de que naciera su actual compañera de juego, Barbora Strýcová.
Sintonizan Radio Praga.
La tenista Martina Navrátilová regresa a Praga. Amplia inmunidad para los diputados carece de sentido en un estado democrático. Sobre el castillo de Praga debería ondear siempre la bandera de la Unión Europea. Estos son los temas del resumen de la prensa checa que les ofrecen Eva Manetová y Carlos González Áñel.
Nada Fronta Dnes publica en su portada la foto de la célebre tenista Martina Navrátilová, que ilustra un artículo en el que leemos.
Emocionada y temblando, entraba ayer la legendaria tenista Martina Navrátilová en las canchas de Štvanice en Praga. Se trata de un regreso después de 20 años. Por última vez, allí jugó frente a Hanna Mandlíková en 1986, ya con la ciudadanía estadounidense.
Lido Benoví destaca en primera plana que los diputados checos, después de largos 13 años y apenas 3 semanas antes de las elecciones, limitaron sustancialmente su inmunidad. De la misma se beneficiarán solo mientras que ejerzan su mandato.
En sus páginas interiores, Lido Benovini explica que las normas especiales que concedían protección especial a los legisladores empezaron a nacer en Europa en el siglo XVII. Los derechos de los diputados no estaban todavía definitivamente estipulados y los legisladores necesitaban protección ante las intervenciones del monarca. Según algunos especialistas, la amplia inmunidad de los diputados y senadores checos no tiene sentido en condiciones de un Estado democrático.
Los diarios informan que el café praguense Slavia se convirtió ayer, en el marco del Día de Europa, en el Café de Europa. Sobre el futuro de la Europa unida, discutieron frente a una taza de café el primer ministro Jiří Paroubek, el expresidente Václav Havel, el eurocomisario Vladimír Špidla, eurodiputados y varios diplomáticos. No faltaron artistas o estudiantes.
El rotativo Pravo señala que Václav Havel leyó su texto en el que reflexionó sobre el aporte de Europa al mundo. Europa, como si introdujera en la vida de la humanidad la categoría del tiempo, de la historia, descubrió la noción de la evolución y después lo que se llama progreso, afirmó el expresidente. Al mismo tiempo, exhortó a Europa a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre sí misma.
Havel no dejó de recordar que en el castillo de Praga debería ondear siempre la bandera de la Unión Europea. Visité muchas sedes de jefes de Estado en Europa y siempre allí ondeaba. Entonces, no sé por qué no podría ser así también en este país, dijo. Según el presidente de la República, Václav Klaus, no hay motivo para que en la sede presidencial en el castillo de Praga ondee permanentemente la bandera de la Unión Europea.
Bravo recuerda que el debate frente a una taza de café acerca de la Unión Europea se celebró por iniciativa de la presidencia austríaca simultáneamente en 27 cafés de 27 metrópolis de estados europeos. Su objetivo era mostrar la variedad literaria y culinaria de Europa. Además del café, los huéspedes pudieron disfrutar de especialidades dulces típicas para cada uno de los 27 países.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa de hoy. Sintonizan a Radio Praga.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Román Casado. David Martínez de Bilbao, España, llegó por primera vez a la República Checa hace 4 años y medio, haciendo de guía. Luego se asentaría en este país tras conocer a su novia checa. Hoy trabaja en una empresa del sector automovilístico, pero un día desea volver a su país natal.
¿Qué es lo que más llamó tu atención tras tu llegada a la República Checa?
Nada en especial y muchas cosas en particular. O sea, era... Este país ahora ya se parece más a cualquiera del resto de Europa, pero cuando llegué era todavía un país en transición, una economía en transición. Entonces sí que me sorprendía ver la diferencia dentro de Europa entre la parte pues occidental, ¿no? Con una economía capitalista ya desde hace muchos años, con una economía en transición, ¿no? Cómo se va transformando, que se transformaba muy rápido. Noté mucho el cambio del primer año que estuve aquí, la primera temporada del verano del 2000 al 2001, cómo cambiaba el parque automovilístico, por ejemplo, y se dejaban de ver los Skodas y los Trabant, los Skodas 105 y tal, y empezaba a salir los Octavias, empezaban a ver muchos Audis y BMWs importados de Alemania, y se notaba un cambio rápido. Luego también pues las casas, cómo se iban renovando los edificios y tal, mucha construcción. Pero sobre todo lo de los coches me llamó mucho la atención.
Y en cuanto al estilo de vida, pues ¿fue difícil para ti ambientarte en este país?
Pues sí, yo creo que sí. Pero no tanto por el cambio de cultura, sino por, yo creo que porque soy bastante casero. O sea, me gusta lo mío, estoy bastante contento con el sitio del que vengo, entonces sí que me ha costado no acoplarme a las costumbres de aquí, sino dejar las mías. Los primeros casi 20 años de mi vida he pasado todos los veranos en la playa. Entonces, una media de 2 o 3 meses en la playa, donde iba con los amigos, pues, bueno, de fiesta en fiesta, casi cada semana, a un pueblo diferente, con un ambiente muy de calle, de estar en la calle, de encontrarte en la calle con la gente, de hablar sin planear, o sea, no quedar, vamos a encontrarnos aquí, sino de ir encontrándote con gente, de tomar potes, que se dice por ahí, el chiquiteo y tal, pues ir a tomar vinos a los bares o cerveza o tal, y ahí te vas encontrando pues con gente conocida y esto. Esto sí que hasta hoy lo he hecho un montón de menos. Esto se nota muchísimo aquí, que la gente es mucho más más tirada hacia adentro. Las amistades son bastante fijas, siempre se llama antes de encontrarse, se queda. Se suele quedar en los bares, en los restaurantes, en las cafeterías. No se suele estar tanto tiempo en la calle. Y en general esa diferencia sí que me cuesta bastante digerirla.
Y además de todo esto, ¿cómo caracterizarías a los checos o cómo ves a los checos?
Pues la primera impresión fue la que tuve desde el punto de vista del turismo. Entonces venía aquí con los guías y entre los guías sí que hay la idea de que los checos son muy cabezones, muy poco receptivos, que no están por la labor de ayudar, que más que eso incluso intentan fastidiarte de alguna manera. Entonces, por lo que oía, sin saber demasiado de la gente de aquí y por las experiencias que tuve al principio, sí que tenía la misma impresión. O sea, era muy común encontrarte con problemas en los hoteles, pues que no encontraban tu reserva y decían simplemente que no había reserva. Y igual lo que pasaba es que estaba debajo del papel que tenían debajo de las narices. O sea, que solo tenían que buscar un poco para encontrarlo, ¿no? Pero la primera reacción era, ne.
¿Y ha cambiado, pues, tu vista o tu mirada a los checos en la actualidad?
Desde que vivo aquí, bueno, yo creo que la actitud de la gente en general ha ido cambiando también, como ha ido cambiando, pues, la atmósfera general del país. O sea, como ha ido cambiando la economía, como ha ido cambiando, han ido cambiando las costumbres, ahora, no sé, se ven otros productos en la calle y tal. También la mentalidad de la gente creo que ha ido cambiando, sobre todo de la gente joven.
¿Qué es lo más típico para la República Checa, según tu opinión?
Si me tuviera que quedar con un producto de la República Checa, lo tengo muy claro. Me quedaría con la cerveza.
Bueno, David, muchas gracias y que te vaya bien aquí.
A ti, gracias.
Sobre la vida en la República Checa hemos conversado con el español David Martínez.
En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
En la presente edición de Personalidades Checas les ofrecemos una semblanza del escritor y periodista deportivo Ota Pavel. Él sufrió mucho en su vida, pero su obra deleita a los lectores de todas las edades. Más detalles con Elena Horálková y Jaroslav Smrš.
La vida de Ota Pavel estuvo marcada por sus raíces judías. Sus familiares más próximos, su padre y sus hermanos, pasaron por campos de concentración nazi y muchos de ellos no regresaron.
El padre del futuro escritor Leo Popper vivió una juventud aventurera. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya como padre de familia, se ganaba la vida como viajero vendiendo las primeras aspiradoras y frigoríficos de la época.
La influencia paternal se reflejó en los pasatiempos del pequeño Ota, que eran la naturaleza, la pesca y el deporte. La familia de los Popper pasaba los veranos en la bella zona ubicada a la orilla del río Beronka, en Bohemia Central.
Con un amigo de la familia, el barquero Prošek, experimentó toda clase de aventuras junto con sus dos hermanos mayores. Su feliz infancia, Ota Pavel la evocaba en su obra, ya que creaba un contraste a los acontecimientos de los años por venir.
En 1939, cuando Ota tenía 9 años, la República Checoslovaca fue ocupada por los nazis alemanes. Su padre y dos hermanos fueron transportados al campo de concentración de Terezín. Antes de irse, al padre Leo, precavido ante las atrocidades que les esperarían, visitó a su amigo Prošek y le pidió prestado su pastor alemán.
Con la ayuda del perro, quería cazar a un corzo y conseguir carne para sus hijos. Al final lo consiguió y logró llevarlo hasta su casa, en la aldea de Buštěhrad, a 30 kilómetros de Praga. Como después escribió Ota Pavel en su más famoso cuento, La muerte de corzos hermosos, la carne del animal salvó a sus dos hermanos de morir de hambre.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Ota, que por su edad no fue transportado al campo de concentración, vivió con su madre, que no era de origen judío. Tras el fin de la guerra y el feliz regreso de su padre y hermanos, la familia de los Popper cambió su apellido a Pavel.
El joven Ota comenzó a escribir durante el servicio militar. Sus grandes amores pasaron a ser el periodismo y el deporte. Tras los modestos comienzos en el campo del periodismo en la entonces radiodifusión checoslovaca, se hizo famoso como reportero deportivo.
Conoció a grandes figuras del deporte de la época, viajaba con los deportistas a las competiciones y escribió sus diversos destinos. Su estilo fue comprensivo, sencillo y lleno de humanidad. De su pluma salieron 5 obras que oscilan entre libros y reportajes deportivos.
Las más famosas son Dukla entre rascacielos, sobre la gira triunfal del club de fútbol Dukla de Praga por Estados Unidos, o Cuento de hadas sobre Raška, que describe la historia del primer campeón checo de los Juegos Olímpicos de invierno, el saltador de esquí Jiří Raška.
En los Juegos Olímpicos de Innsbruck en 1964 se manifestó en Otapavel una grave enfermedad mental que causó su retirada del periodismo 2 años después. Para luchar contra la enfermedad, buscó apoyo en la naturaleza cerca del río Berunka y en su pasatiempo infantil, la pesca.
Fue cuando vieron la luz sus 2 obras cumbre, La muerte de corzos hermosos y Cómo encontré a los peces. Son 2 libros de cuentos autobiográficos en los que Otapavel recuerda su infancia. El famoso actor checo Jan Verich comentó en aquel entonces al respecto de su obra: si Otapavel hubiera escrito sus cuentos en inglés, todo el mundo le habría adorado.
Los cuentos que hicieron de Otapavel un escritor respetado destacan por su humor nostálgico y poesía de la naturaleza, y asimismo reflejan la época y ambiente del periodo antes de la Segunda Guerra Mundial. Varias obras fueron adaptadas al cine.
No obstante la enfermedad mental que padecía Otapavel, en parte causada también por los destinos de la familia durante la guerra, quebrantaron la salud del escritor, quien falleció a sus 42 años de un infarto.
Su memoria la recuerda en el Museo de Otapavel en la aldea de Buštěhrad, cerca de la casa donde vivía, y la casa de Otapavel cerca del vado del río Berunka, donde su familia pasaba los veranos.
Y aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем